La doctora Elizabeth Gómez Alcorta es la ministra de Mujer, Género y Diversidad de la Nación y está en línea. Ministra, me llamo Fabián Galarraga, la saludo desde LT11 de Concepción del Uruguay, pero estamos en 8 radios de la Mesopotamia Argentina, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe. Muchas gracias por atendernos.
Hola, buenos días Fabián y a todo el equipo y a todos los equipos de toda la región litoral de la querida Radio Nacional.
Le vamos a hacer dar un paseíto, aunque sea virtual.
Está muy bien.
Por la región litoral. Pero en principio yo le quiero preguntar, pues sabemos que usted anduvo por nuestras provincias, anduvo por Misiones, anduvo por Entre Ríos, usted me corregirá, con el programa Producir, el programa Acompañar y con este acuerdo federal por la no violencia de género también, que son tres parámetros muy fuertes, al menos en este tramo, en esta etapa de la gestión, ¿verdad?
Así es, y también estuve en Santa Fe, nos queda Corrientes y estamos próximos a ir en las próximas semanas, si se acomoda un poco el tema de la posibilidad de los vuelos. Pero estamos recorriendo y de hecho Entre Ríos fui ya varias veces.
Bueno, cuéntenos de cada uno de estos programas, porque cada uno de ellos tiene una característica en sí mismo, ¿no? El producir, el acompañar y también lo que es el acuerdo federal.
Sí, exactamente. Bueno, primero decir que el ministerio, que es un ministerio bastante nuevo, que tiene un año y 4 o 5 meses, tiene como una de sus funciones principales trabajar para la reducción de las violencias por motivos de género y asistir a las mujeres y personas que están viviendo esas situaciones. Nosotros somos conscientes que parte del acompañamiento y la asistencia para poder salir de la situación de violencia de género siempre piensen aún más en este contexto de pandemia, ¿no? Donde se ha visto agravado porque pasamos a estar más en nuestras casas, donde no es un lugar seguro para todas, es la falta de autonomía económica, ¿no? Es esa imposibilidad, nosotras que cuando estamos en los territorios nos juntamos con las mujeres a hablar, para nosotras es clave escuchar, y lo que nos cuentan es que, bueno, que uno de los principales problemas que tienen es la falta de independencia económica. La respuesta en general es, bueno, ¿dónde me voy a vivir? ¿Cómo hago para darle de comer a mis hijos, a mis hijas? Entonces, el año pasado, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dictó un decreto por el cual creó un programa que se llama el programa Acompañar, por el cual el gobierno nacional acompaña a las mujeres que están en situación de violencia de género y están en situación de vulnerabilidad, con un apoyo económico durante 6 meses, equivalente de cada mes a un salario mínimo vital y móvil. Para eso firmamos convenios con todas las provincias, como estuvimos hablando, con cerca de 250 municipios, y estamos continuando en ese proceso. Y hoy empezamos además unos operativos territoriales. Estamos en distintas provincias, hay varios lugares en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, en Tucumán, en la ciudad de Buenos Aires, para acercarnos, para que el Estado esté cerca de estas mujeres y poder asegurarnos que ninguna mujer que necesite este apoyo económico no lo pueda recibir. Y por otro lado, el lunes de la semana pasada, pusimos en marcha otro programa que tiene la misma lógica y la misma finalidad, pero que es pensar cómo hacemos para que esa ayuda económica se convierta en un proyecto de vida, ¿no? Digamos, en la posibilidad de construir algún proyecto económico que les permita continuar, no por un periodo reducido, sino poder saber que hay sostenibilidad en materia económica para esas mujeres, que es un programa que está pensado para acompañar, fortalecer o incluso crear proyectos productivos o unidades económicas de la mano de organizaciones sociales que incluyan en esos proyectos a mujeres o personas que hayan estado en situación de violencia de género o que estén atravesando. Ese es un apoyo económico que va desde 500.000 pesos a 1.5 millones de pesos por cada proyecto, a la vez de acompañarlos con la asistencia técnica, ¿no? Digamos, hay veces que hay personas que lo que espacios, organizaciones que tienen ideas y también necesitan ayuda para ver cómo poner en funcionamiento, o en el marco de cooperativas, o en el marco de organizaciones que ya vienen teniendo trabajo y que lo que necesitan es ampliarlo, comprar maquinaria, alquilar un local, para saber que en este contexto tan difícil hay una salida económica y sabemos que eso ayuda muchísimo, pero muchísimo a permitir salir de esas situaciones de violencia de género. Y como decías, estos son algunos de los programas, porque son muchos más las que tiene el Ministerio, que se dan en el marco de una decisión que tuvo el Presidente de la Nación, que el 8 de marzo se concretó con la presencia y la firma de todos los gobernadores y las dos gobernadoras de un acuerdo federal para asegurar un trabajo colectivo, para pensar que una Argentina libre de violencias por motivos de género se construye con el compromiso político de toda la sociedad, pero también de cada una de las provincias y todos los poderes del Estado.
Bueno, ministra, desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos la llevamos a Corrientes, a Paso de los Libres. Allí la va a saludar nuestra compañera Cristina Bom.
Ministra, habían firmado convenios con 230 municipios hasta casi mediados del mes de abril. ¿Se continúan firmando estos convenios con los municipios de distintas provincias en nuestro país? Y la otra, ¿cómo están manejando ahora el tema de la pandemia? ¿Los tiene todavía de alguna manera frenados en poder llegar hasta las personas que necesitan?
Bueno, por un lado decir que sí, que la firma de los convenios, miren, en la semana del 19 al 23 firmamos 30, con 35 municipios. En general aprovechamos los viajes que hacemos para concentrar la firma con los municipios de cada una de las provincias. Mañana voy a estar viajando a Tucumán, pero no para la firma de estos convenios, sino porque mañana se pone en marcha la primera reunión del Consejo Federal de Prevención de Femicidios. Estaremos allá el ministro de Justicia, Martín Soria, la ministra de Seguridad, Sabina Federic, y yo para llevar adelante este primer paso tan, tan central con 6 provincias del NOA. La idea es que después podamos seguir continuando todos los meses con otras provincias. Así que, digamos, el avance con los municipios sigue siendo. Nosotros tenemos un cronograma para pensar de acá a fin de año, tratar de llegar a la mayor cantidad de municipios, a la mayor cantidad de municipios. Por otro lado, decirles que la idea es que todas las mujeres del país puedan acceder a estos programas. El programa Acompañar, hay unidades de ingreso, o como uno le puede decir, bocas de ingreso al programa, que todas las provincias lo tienen. A veces lo que estamos trabajando mucho es para que se conozcan cuáles son esas bocas, y por eso hay en nuestras redes sociales del Ministerio, para que ninguna mujer que lo necesite no acceda. A pesar de eso, entendimos que en un contexto como el de la pandemia, como vos decís, y en este recrudecimiento de esta ola, es importante que nosotros nos acerquemos a los barrios, que más allá de que existan esas bocas, quizás hay una dificultad para poder trasladarse, y por eso empezamos con este operativo que va a durar seguro todo el mes de mayo, y veremos en función de los resultados si los sostenemos también otros meses, que es que nosotras nos acerquemos. Es un gobierno, es un programa de un ministerio nacional, así que lo estamos haciendo de la mano, y lo quiero decir, de las provincias y de muchos municipios que nos prestan los lugares, el lugar donde poder estar. Estamos en las redes sociales poniendo dónde vamos a estar cada día para que las compañeras de las organizaciones sociales, para que las mujeres puedan meterse y poder ver qué queda cerca de su casa, y si no hay un operativo en su casa, que se puedan fijar en qué lugar pueden hacer el pedido para ingresar a estos programas que son muy importantes. Y el programa Producir se hace todo vía internet, ¿sí? Entonces no es que se requiere presencialidad.
Ministra, le consulta ahora a Rubén Lovera desde Nacional Urquiza, Paraná.
Ministra, ¿cómo le va? Un gusto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo recuerdo en su momento cuando usted estuvo en la provincia de Entre Ríos, más precisamente cuando se reunió con el gobernador Gustavo Bordet y la vicegobernadora Laura Estrada, rubricando el programa Acompañar. Lo consulto, en relación de las diferentes regiones del país, ¿son diferentes los planteos respecto de los programas? Seguramente las necesidades son totalmente distintas también. Y la segunda consulta está dada. ¿Cuánto ha aumentado el porcentaje de violencia de género en el país, o esto también está regionalizado?
Bueno, a ver, dos cosas. Por un lado, sí, claro que hay diferencias, les diría, en las tasas de femicidios, en las realidades que tiene cada una de las regiones. Nosotros tenemos un país muy diverso, muy amplio, muy diferente. y que cada región tiene sus propias particularidades. De hecho, como les decía, mañana nosotros comenzamos, estamos en la primera reunión del Consejo de Femicidios, y el Consejo de Femicidios está pensado para un funcionamiento regional, porque no es exactamente igual la situación en el NOA que en el NEA, que en la Patagonia, que en el AMBA. Y poder trabajar focalizadamente nos permite trabajar con respuestas más situadas, ¿no? Respuestas que tengan que ver con algunas cuestiones especiales de la región. Sin embargo, sí hay algunas cuestiones que son homogéneas. Digo, el programa Acompañar, que busca el apoyo económico a las mujeres que están en situación de violencia de género para ayudarlas a salir de esa situación, esto es una realidad a lo largo del país, digamos. Ahí no hay diferencia sobre esa necesidad. Es un programa que nosotros lo hemos trabajado mucho. Nosotros tenemos un consejo federal en el femicidio con representantes de las máximas autoridades de cada provincia, y hemos entendido que es una, además de que ha sido una demanda histórica, les diría, al movimiento de mujeres, también es una demanda concreta al día de hoy de las mujeres que están en esta, viviendo esta situación. Sobre el aumento de las situaciones de violencia, hay dos cuestiones que nos parecen importantes. Por un lado, decirles que las situaciones de violencia de género siempre se encuentran subregistradas, que es decir que no todos los casos se denuncian. Hay que poner como ejemplo que la tasa de femicidios, solamente el 20 o 25% de los hechos que concluyen en un femicidio han sido denunciados. El resto de los 80, en el 80% de los casos, nunca hubo una denuncia previa, y es obvio que hubo violencia previa al hecho fatal. Entonces, nosotros tenemos registros sobre la línea 144, que es una línea nacional, que es una línea de consulta, no de denuncia, ¿sí? Esta es la primera creación, de consulta, asesoramiento, acompañamiento. Y nosotros hemos aumentado cerca de un 25%. Al principio, diría en el mes de marzo, abril, mayo del año pasado, había sido muy superior, y después se fue achatando esa curva, y estamos cerca de un 25% más de consultas de los registros históricos. En parte entendemos que la pandemia, como les decía antes, agravó la situación, y en parte también hay que decir que a medida que haya más conciencia y esté más visibilizado el tema de las violencias, va a haber mayores denuncias, porque quiere decir que hay más registro. Aquellas cosas que hay que pensarlo en la vida cotidiana de cada uno y de cada una, ¿no?, que se naturalizaban, ¿no?, había una naturalización de las violencias. A medida que se empiezan a dejar de naturalizar, no es que aparecen por primera vez, estaban ahí, pero empiezan a entenderse como violencias, y también es lógico que haya más denuncias.
Ministra, volvemos a la provincia de Corrientes, pero en este caso desde Radio Nacional Santo Tomé, Roberto Pujol la saluda.
Muy buenas tardes, ministra.
Bien, buenas tardes.
No, Roberto Pujol la saluda, por si no había escuchado.
Hola Roberto, escuché.
Bien, perfecto. Corrientes está entre las provincias que todavía no tiene paridad en los cargos provinciales. Sabemos que el gobierno está impulsando esta mesa federal multipartidaria para promover la paridad de género en las legislaturas provinciales, tanto a nivel municipal como dentro de las estructuras de los partidos políticos. Para ejemplo, el Senado de Corrientes solo cuenta con 3 mujeres sobre 15 bancas en total. ¿Cómo se está trabajando con esta mesa federal, especialmente con nuestra provincia?
Bueno, sí, efectivamente. Para nosotros la paridad en los cargos electivos es absolutamente esencial. Hemos avanzado, hay que decirlo, durante el año pasado en 7 provincias hubo cambios en este sentido. El avance ha sido muy grande durante el 2020, a pesar de la pandemia. Nosotros nos queda Tucumán, Tierra del Fuego y Corrientes como las provincias en las cuales todavía no hemos llegado a alcanzar la paridad. Estamos trabajando justamente con una mesa en la que también participa el Ministerio del Interior, además el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, con legisladoras nacionales o provinciales. Y hay que decirlo que muchas veces de distintos espacios políticos, en general la paridad se ha alcanzado con acuerdos multipartidarios, por eso es muy importante que en este sentido podamos trabajar de forma transversal a los partidos políticos. Hay que decir que ese fue el modo, además, en donde se pudo llegar. Os pongo el ejemplo, porque estoy hablando del litoral, de la ley, que es una ley de vanguardia, de la que Entre Ríos, pudo sancionar a fines de en el segundo semestre del año pasado, el cual hemos podido trabajar junto con la vicegobernadora, acompañando ese proceso, un proceso muy enriquecedor y un proceso muy transformador. Así que para nosotros dar esos pasos y colaborar, digamos, respetando obviamente las autonomías de cada una de las provincias, pero digamos, colocando una línea de base muy alta, que es la que venimos teniendo, sobre todo en el último año y medio, en clave de transformación, y pensar que los índices de paridad en Argentina han crecido mucho, y en aquellas provincias donde falta, vamos a trabajar muy de la mano de todos y de todas para que podamos concluir este 2021 con todas las provincias con paridad.
Bien, ministra, Gualeguaychú, nos vamos con Mavi Prinos. Mavi.
Ministra, bienvenida a Ronda Federal.
Hola, Mavi, ¿cómo andás?
¿Cómo nos cuesta todo, ministra, las mujeres? ¡Qué barbaridad!
Así
usted
es,
sabe
así
que
es.
La justicia de la provincia de San Juan ordenó suspender la realización de una interrupción voluntaria del embarazo al hacer lugar a una medida cautelar presentada por un hombre para impedir que su expareja se practicara el aborto. Mi pregunta es la siguiente, son dos en realidad. Primero, ¿esto no contradice el principio de autonomía de la ley 27.610? Por un lado. Por otro lado, los argumentos del fallo atrasan 100 años, porque hablan de desarrollar un proyecto de vida en común, de la confluencia de ambas voluntades. Entonces, la otra pregunta, la última, es ¿cómo se revierte desde una política del Estado Nacional esta mirada patriarcal y machirula que tiene la justicia, que sigue decidiendo sobre nuestros cuerpos?
Bueno, primero decir que efectivamente ahí hubo una medida cautelar dictada por la Justicia Provincial de San Juan, digamos, sin incidir específicamente en el fallo y en la intervención. Hay que decir además que el Ministerio viene acompañando a la mujer y estamos en contacto además con su letrado de una forma muy cercana, pero digamos, siendo muy respetuosa de la decisión de qué decir y qué no decir respecto a esa mujer. Por eso nosotros somos muy cautelosas y muy cuidadosas. Sí decir que la ley 27.610 es absolutamente clara, que no deja ningún lugar a dudas a que el único consentimiento que se requiere para llevar adelante la práctica de interrupción voluntaria del embarazo es de la mujer o la persona gestante. Incluso hay que decir que en los casos de las menores de edad se puede requerir el asentimiento de sus tutores o de sus progenitores, en las menores de edad, digamos, y no cuando se requiere, no para las adolescentes, ni siquiera cuando no se trata de una práctica que ponga en riesgo su vida. La ley es clarísima en este sentido, y hay que decir además que es la misma línea que llevan adelante todas las leyes que de interrupciones voluntarias del embarazo a lo largo y a lo ancho del mundo. Entonces, en ese punto no hay ningún margen de duda respecto de cuál es el consentimiento que se requiere en la ley. Entonces, digo, más allá del caso puntual, me parece muy buena la pregunta porque nos ayuda a clarificar esta situación. Y sabemos que hay una enorme cantidad de personas y magistrados, magistradas que han trabajado para obstaculizar el cumplimiento de la ley. Hay que decir, por otro lado, que la ley se encuentra vigente en nuestro país, no hay ninguna resolución judicial que interrumpa sus efectos, incluso preventivamente. Por lo tanto, ni para una mujer en particular ni para ninguna persona gestante la ley se le puede exigir el cumplimiento de algo que la ley no le exige.
Ministra, muchas gracias por su tiempo. Nos corren las noticias. Gracias por el tiempo, por estar con nosotros con las 8 emisoras de Radio Nacional.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes.